Y vamos a tomar la palabra de Dios en esta mañana, en el libro de 1 Samuel. Es una historia que todos nosotros conocemos. 1 Samuel, capítulo 17. Es una historia muy conocida, hay muchas canciones acerca de ella, ¿no es cierto? ¿Sabe qué historia es? David y Goliat. Pero yo quiero hacerlo de un enfoque diferente hoy. Y vamos a ponernos en oración. Querido Padre que estás en los cielos, en este momento queremos acercarnos a ti para que tu Espíritu Santo en esta mañana nos hable. Queremos rogarte en este momento, Señor, que nuestros corazones sean conmovidos por la voz tierna, suave y dulce de tu Espíritu Santo para que nuestra conducta sea diferente, para que nosotros podamos ver el valor de las palabras, para que nuestro corazón, Señor, esté lleno de ti y de nuestra boca broten palabras que bendigan. Te lo pedimos, Señor, en esta mañana, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Bien, le preguntaba a mi esposa la introducción un ratito porque ella cuenta una historia que yo siempre las cambio, las historias de ella, pero bueno, es así. Había un lugar donde una ciénaga donde vivían muchas ranitas, pero en la ciénaga también había un lugar peligroso que era un pozo de agua. Y el pozo de agua era muy resbaloso y no había prácticamente de dónde agarrarse. Así que un día dos ranitas fueron de paseo y las ranas que estaban en la ciénaga se asustaron porque se comenzaron a aproximar al pozo que era tan peligroso. Así que probablemente fueran la primera vez que iban e iban desapercibidas y no conocían el peligro al cual se enfrentaban, así que fueron al pozo y se cayeron dentro del pozo. Cuando sintieron el ¡puc! Que caía en el agua, las grandes ranas de la ciénaga, experimentadas y sabias en los peligros de la vida, se fueron a la boca del pozo y comenzaron a ver cómo las dos ranitas estaban luchando por salvarse. Y las dos ranitas comenzaron a mirar hacia arriba y vieron que en el borde del pozo las ranas estaban haciendo muchas señas. La historia sigue y luchaban por salvarse, pero una de las ranitas murió. Pero la otra poco a poco comenzó a agarrarse a las paredes de aquel pozo de agua. Exhausta, 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 llegó hacia arriba. Entonces las ranas experimentadas, sabias, llenas de sabiduría y que se conocían todas las cosas de la vida, comenzaron a hablarle a la rana. Y la rana comenzó a hacer así. Hablarme un poquito más fuerte. Porque no escucho nada. Hablarme un poquito más fuerte porque no escucho nada. Y las ranas le estaban hablando. Así que en buena vez le hablaron ya más fuerte y le dijeron, ¿cómo has hecho? ¿Cómo has podido salir a pesar de todo lo que te dijimos? ¿Y qué me dijeron? Que te ibas a morir, que no ibas a poder, que todos los que caían en esa ciénaga se morían. ¡Ay! Dijo la rana. Gracias a Dios soy sorda. Y yo pensé que me estaban alentando. La Biblia dice en el Proverbio 18:21. La vida y la muerte están en la lengua. Proverbio número 18:21. La vida y la muerte dependen de la lengua. No vamos a creer nosotros en las palabras mágicas. Cuando éramos pequeños leíamos que la puerta de la cueva de Alí Baba se abría, ¿no? Si uno decía, ábrete sésamo y ciérrate sésamo, ¿vale? Nosotros no vamos a creer en las palabras mágicas. Pero sí vamos a creer que hay palabras que hacen daño y hay palabras que bendicen. Y quien no haya sido herido por palabras, que levante la mano. Porque seguramente es sordo. Pero muchas veces ponemos sordera en nuestro corazón. Y hoy, en este mensaje, yo quisiera ver la lucha invisible que hubo en esta batalla. Todos conocemos la historia, ¿no es cierto? Era el Valle de Ela. Ela se llamaba ese valle donde se produjo esta victoria de nuestro héroe David, de la cual cantamos muchas canciones. Todos sabemos, ¿no? ¿Qué pasó? Estaba el gigante Goliat, venía a 2,90 metros, según los cálculos de lo que yo he leído, y estaba David, un jovencito rubio, pastorcito de ovejas que venía de los huertos de su padre a traer comida a sus hermanos y que no había venido para la batalla. Pero el filisteo se levantaba frente a aquel valle de Ela y les decía, ¿quién va a ser aquel valiente que va a pelear contra él? Porque si le ganaban, todos los filisteos iban a ser sus siervos. Pero si ganaba él, los judíos iban a ser sus siervos. Y estas palabras quedaban derrotados a los israelitas. Pero David tuvo una actitud diferente. Él llegó y, como nos cuenta la historia que todos sabemos que hizo, tomó 5 piedrecitas de aquel arroyo que estaba corriendo por el valle de Ela, las escogió especialmente, las puso en su zorrón y se preparó para tirárselas a Goliat, el gigante, y lo venció, lo derrotó y le cortó, pues, la cabeza. Pero antes de ese acontecimiento, David tuvo que enfrentar otra lucha. Otra lucha que tenía que llevar adelante, que era una lucha invisible. El gigante estaba ahí adelante y todos lo veían. Pero antes de llegar a coger las 5 piedras y poder plantar su pie encima de aquel gigante Goliat, David tuvo que vencer una lucha que estaba siendo librada y que era una lucha invisible porque estaba siendo hecha por palabras. Y en esta mañana es lo que yo quiero que nosotros podamos ver. Los que tengan Biblia, por favor, abren sus Biblias en el capítulo 17. Y la primera victoria invisible que tuvo que vencer nuestro era David, nuestro hombre conforme al corazón de Dios. Este pastorcito de ovejas de la tribu de Belén, de la casa de Isaí, fue esta lucha invisible. Y el gigante Goliat, voy a leer el capítulo 17, versículo 8. Dice, se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiese pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiere más que él, lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y el 11 dice, y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, se turbaron y tuvieron un gran miedo. Las palabras tienen consecuencias. Y muchas veces las utilizamos como armas. Estas palabras tenían un propósito, las palabras del gigante Goliat. ¿Cuál propósito era? Tener miedo. Era infundir miedo. Esta es un arma que vivimos en muchos sitios, desde los púlpitos hasta la calle. Es la manera de luchar de una forma invisible, infundiendo miedo. En mi experiencia como director del hospital, tenía una persona que era especialista en utilizar este arma. Se me sentaba en mi despacho y me decía, mira, hay que hacer esto y lo otro y lo otro, pero si no lo haces, va a pasar esto y 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 la gente se va a morir y van a venir los periódicos. Y siempre utilizaba esa arma. Y tú te vas a ir a la cárcel y tal. Muchas de las cosas eran sumamente inteligentes y valiosas y yo las admiraba. Porque esta persona tenía una capacidad de gestión y mucha experiencia que me ayudaban a mí. Pero la forma en la cual estas maneras iban a llevarse a cabo eran infundiendo miedo. Y hermanos, el fin no justifica los medios. Y Goliat estaba utilizando el temor y el miedo para dejar paralizados a los escuadrones de Israel. Y esta fue la primera batalla que David tuvo que vencer, porque la palabra de Dios dice que cuando David llegó al campo de batalla, Goliat salió con las mismas palabras, dice la palabra de Dios. ¿Cuántas veces han utilizado la palabra o palabras para meterle miedo, para infundirle miedo? No es un arma de Dios. Es el arma que Goliat usaba y que tenía paralizados. Pero nosotros estamos llamados a ganar esta batalla y esta victoria. Y la hacemos con el poder de la palabra de Dios. ¿Usted sabe cuántas veces la Biblia dice, no temerás, no tengas miedo? ¿Y cuántas veces una sola palabra nos mete miedo? Y se libra una lucha invisible. Es llamativo como Dios le dice tantas veces, no temas, no tengas miedo, no temas, no tengas miedo. Es que el miedo es algo que nos paraliza y que nos derrota. La segunda lucha que tuvo que vencer David fue la lucha contra la acusación. Palabras de acusación. David llegó al campo de batalla porque su padre le había mandado. Le había dicho, ve a ver a los hermanos. Ve a ver a tus hermanos que están en el campo de batalla y llévales comida y provisiones para que ellos tengan allí mientras están en los montes, porque el valle de él estaba en un monte, de un lado estaban los filisteos y del otro estaban los israelitas. Ve y llévales comida. ¿Y sabe qué es lo que tuvo que enfrentarse David, el pastorcito de ovejas, cuando llegó? A su hermano. ¿Y sabe qué le dijo su hermano? ¿Para qué has descendido aquí? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco la soberbia de tu malicia y de tu corazón, porque para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho ahora? ¿No es esto más que mero hablar? Porque le había estado preguntando por qué el gigante Goliat decía aquellas palabras. Palabras de acusación. ¿Y sabe qué? Muchas veces estas palabras proceden de las personas que más amamos, de las personas más cercanas a nosotros. En este caso era el hermano propio del rey David, que utilizó unas palabras de acusación para decirle, no, tú no has venido aquí. Y has dejado abandonadas el patrimonio de nuestra familia, que son las ovejas, mientras nosotros estamos peleando, y has venido a ver cómo nos vamos a morir. Para eso has venido aquí. Nada más lejos de lo que estaba pasando por el corazón de ese pastorcito de ovejas que era David. Los psicólogos llaman esto un mecanismo de proyección. Muchas veces critico y juzgo lo que yo soy. Veo en los demás y acuso como si fuera un espejo. Y veo reflejado en él lo que hay en mi corazón, como si fuera un espejo. ¿No le ha pasado a usted que muchas veces le acusan de una cosa que ni se le pasó por la cabeza? ¿Que recibe acusación de algo que ni se le había ocurrido pensar? Y hay una persona muy seria que le dice, pero tú piensas esto y haces esto, y lo haces de esta manera porque yo conozco tu corazón. Quizás conozca el corazón del otro, pero no conoce el suyo propio. Porque muchas veces nos estamos parando frente a un espejo. Y lo que se refleja, y cuando le están diciendo eso a usted, pero si tú eres así. Uno lo piensa por dentro y dice, pero si el que eres a mí eres tú. Y proyectamos nuestros malos pensamientos sobre la vida de otras personas y acusamos. A veces directamente y a veces en general. Y David tuvo que vencer esto. Vencer el miedo y vencer la acusación. Y la acusación se puede vencer. El apóstol Pablo dijo unas palabras muy importantes en el libro de Romanos, capítulo 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién podrá condenarlos? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero muchas veces nos tenemos que enfrentar a la lucha con el miedo y a la lucha contra la acusación. David venció el miedo y David venció la acusación. Pero la lucha no había terminado. Un momento después llegaron palabras de derrota y palabras de incapacidad. David dijo, yo voy a vencer. Yo me voy a enfrentar con aquel incircunciso. Y entonces se lo fueron a decir al rey Saúl. Le dijeron, hay uno que se quiere enfrentar con el gigante Goliat. Tráemelo aquí, tráemelo aquí. Y cuando el rey Saúl, con su armadura, su espada y su cosa, vio que venía aquel muchachito, que sería bien flaquito, guapito, pero sería flaquito y desgarbadito, como un pastorcito de oveja, lo menospreció en su corazón. Y en el versículo 33, dice, 32, dice, y le dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y en el 33, dijo Saúl, el rey, a David, el pastor de ovejas, no podrás ir tú contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y eres un hombre de guerra desde su juventud. La lucha contra la derrota, la lucha contra la incapacidad. ¿Cuántas veces le dijeron a usted, no vas a poder? ¿Sabe cuántas veces me lo dijeron a mí? No vas a poder. ¿Sabe cuántas veces me lo dijeron? Muchas. Muchas. Tenemos que luchar contra las palabras de incapacidad. No vas a poder. No vas a poder. Esto no vas a poder. Palabras de derrota. No has empezado a hacerlo y ya te están diciendo, no vas a poder. Has abierto la boca y ya te dicen, no vas a poder. No has hecho nada, pero te dicen, no vas a poder. Y hay que vencer estas palabras de incapacidad cuando Dios nos dice otra cosa. Yo sé que hay un versículo que se usa de muchas formas y de muchas maneras, fuera del contexto. pero a veces es bueno utilizarla. Porque cuando Dios dice una cosa, Él lo va a hacer. El apóstol Pablo se refería de que él podía predicar pasando necesidades o estando en abundancia. Que no necesitaba las ofrendas, pero si le venían bien. Y él dice, todo lo puedo en Cristo que me da su fortaleza. Estaba cumpliendo un propósito de Dios. Con dinero o sin dinero. Le dieran o le dejaran de dar, tuviese que trabajar o recibiera las ofrendas. Sabía vivir en riqueza y sabía vivir humildemente. En ese aspecto dice eso. Pero realmente es importante saber que cuando Dios nos prepara para un propósito, no hay nadie que se pueda poner delante. No hay nadie que se pueda poner delante. Si Dios nos llama para un propósito, el Señor nos capacita para ese propósito y no hay nadie que nos pueda poner delante. Así que, ¿cuántas cosas venció David en esta lucha invisible? ¿Palabras de miedo? ¿Palabras de acusación? ¿Palabras de derrota y de incapacidad? Y venció palabras de menosprecio también. No solamente porque David le tomó un poco su corazón, sino también porque cuando se fue a enfrentarse al filisteo Goliat, dice en el versículo 42, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio de hermoso parecer. No nos dice qué palabras utilizó, pero dice que lo vio y lo menospreció, le tuvo en poco. Muchas veces también tenemos que enfrentarnos a palabras que nos hacen poner en poco. No, pero ¿cómo tú vas a hacer esto? Bueno, está muy bien, pero tú no. Vamos, que no puedes hacer esto, ¿vale? Eso es para fulanito y menganito. O para fulanito y menganito. Pero para ti no. No, que tú no puedes. Palabras de miedo, palabras de acusación, palabras de derrota y de incapacidad, palabras de menosprecio, y las últimas y las peores fue cuando ya se iba a enfrentar, y ya se estaba enfrentando, le maldijo, y el versículo 43 dice, y el filisteo dijo a David, yo soy un perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Y hermanos, yo tengo mucho cuidado con esto. Porque muchas veces maldecimos. Porque maldecir significa decir mal. Y muchas veces dijimos que te vaya mal. No quiero decir otras maldiciones, porque, pero a veces cuando éramos pequeños decíamos sin saber muchas cosas. ¿Vale? Pero yo le puedo decir que en mi vida yo he experimentado que hay personas que me han dicho algo así, con mala intención de su corazón, y me han maldecido y me ha afectado en mi vida hasta que no he podido tomar la bendición de Jesús, la bendición de Abraham que viene por la simiente del Hijo de Dios, y me han afectado en asuntos íntimos de mi vida, o grandes o pequeños, o unos u otros. Nosotros estamos llamados a bendecir y no a maldecir. En el libro de Romanos también dice eso, bendecid y no maldigáis. Bendecid y no maldigáis. Así que estas cinco cosas que David tuvo que vencer antes de enfrentarse con Goliat. ¿Se acuerdan cuáles eran? Palabras de miedo, palabras de acusación, palabras de derrota y de incapacidad, palabras de menosprecio y palabras de maldición. Hermanos, la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces lo que nos sale de nuestro corazón es lo que tenemos dentro. Si todo el día estamos mirando la paja en el ojo ajeno, ya sabe por dónde andamos. Pero muchas veces lo que hablamos, la forma que lo hacemos, la manera en cual lo expresamos, la forma en que lo decimos, a veces yo veo a través de la forma de las palabras el sentimiento del corazón. Y aunque te puedo decir te quiero mucho, viene con un sentimiento del corazón que no podemos ocultar, aun cuando sean nuestras palabras. Y ojo, nosotros tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos de no decir palabras que atemoricen, palabras que acusen, palabras que incapaciten, palabras que derroten, palabras que menosprecien y palabras que maldigan. y tenemos que protegernos. Con la palabra de Dios y con el propósito de Dios contra aquellas palabras. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarte. Salvación mía y Dios mío. Hasta que las repetía de tal forma que se hacían carne en mí. Y en mi mente ya no estaban esas otras palabras. Y muchas veces ya, cuando sabía que iba a venir alguien, antes de entrar decía, Señor, hazme como la rana. Pero muchas veces cerraba la puerta y yo hacía, me sacudía, se cerraba la puerta y hacía así, sacudiéndome bien, el alma, Señor, el alma. Pero David es un ejemplo para nosotros hoy. Él enfrentó primero una lucha invisible, mediada por palabras, para llegar a una victoria que fue visible. Pero él también venció, con palabras, esa lucha invisible. Quiero que leamos las palabras que salieron de la boca de David. El 32, David, el pastorcito, le dijo a Saúl el rey, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Manda a todos los ejércitos que vayan. No, dice. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Qué son palabras? ¿Qué clase de palabras son? De ánimo. Son palabras de ánimo. El pastorcito, flaquito, le está diciendo al rey. Ánimo, rey. Si no va nadie, voy yo. Palabras de ánimo. Palabras de confianza. Y David le respondió a Saúl. Tu siervo era pastor de las ovejas 34, de su padre. Cuando venía el león y el oso y tomaba algún cordero de la manada. Y salía yo tras él y lo hería. Y lo libraron de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo echaba en mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Qué clase de palabras son? Palabras de confianza, son palabras de fe. El rey David le estaba diciendo, mira, yo sé lo que es enfrentarse contra un león y contra un oso. Sé lo que es luchar para defender mi oveja. Y cuando viene uno, es que no dejo que se aproxime, salgo. No te creas que nunca he hecho esto. Sí, nunca lo he hecho, pero he luchado contra un oso y contra un león. Y lo agarraba a la quijada y no dejaba que tocara una de mis ovejas. Y con esto voy a hacer lo mismo. Con esto voy a hacer lo mismo. Si él me libra de la garra del león y las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y al final, en el versículo 45, David da otras palabras. Dice, entonces, dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo en ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Palabras de victoria, palabras de victoria, palabras de victoria. Hermanos, ¿cuáles son las palabras que salen de nuestra boca? Hoy, David es un ejemplo para nosotros. Muchas veces tenemos que enfrentarnos a luchas que no se ven. Muchas veces tenemos que enfrentarnos a situaciones que están mediadas bajo la batalla de la dialéctica. Y hay gente que es muy instruida en esto. Pero hay alguien que tiene la victoria, y es el Señor. Nosotros tenemos que ser astutos pero mansos. Así nos dijo el Señor Jesús. Y donde hay maldición, bendiga. Donde hay maldición, bendiga. Yo sabía que tenía que cubrirme de muchas cosas, pero nadie se fue de mi despacho sin un saludo en la mano y sin un agradecimiento. Es mi forma de bendecir. Era mi forma de poder bendecir. No posible. Te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Ahí. ¿Vale? Pero era mi forma de bendecir y Y ellos saben quién era yo. Librémonos de las palabras que infundan miedo. Librémonos de las palabras que acusen. Librémonos de las palabras que incapaciten. Librémonos de las palabras que menosprecien. Librémonos de las palabras que maldigan. Y como David hoy, saquemos palabras de ánimo, Señor. Saquemos palabras de confianza y de fe, basadas en lo que el Señor ha dicho. Y utilicemos palabras que traigan en este momento la victoria al nombre del Señor. Recordamos que hay muchas luchas que se libran de una forma invisible. Pero cuando nosotros ganamos en el mundo invisible, la victoria viene en el mundo visible. Ustedes lo saben, cuando la batalla se gana en el mundo de lo sobrenatural, la victoria viene en el mundo de lo natural. Cuando la victoria es ganada en el mundo de lo sobrenatural, con las armas sobrenaturales, la victoria viene en el mundo de lo sobrenatural de forma natural. El Señor dijo: yo os envío como corderos en medio de lobos. Y pareciera que el Señor nos envía hacia la muerte, pero los corderos tienen las armas del reino y ganan la victoria. Querido Padre que estás en los cielos, hoy la lucha está en nuestro corazón y queremos rogarte que tú ministres para que tú nos des la victoria. Porque la palabra también dice que de la abundancia del corazón abra la boca. Y de lo que estemos hablando muchas veces es lo que está en nuestro propio corazón, Señor. Y hoy te rogamos que nos sanes. Sánanos de las palabras que escuchamos y que nos han causado miedo. Y líbranos, Señor, de ser personas que estén dando miedo. Señor, líbranos de las palabras de derrota. Porque muchas veces somos víctimas y nos convertimos en victimarios. Hemos sido víctimas de palabras de derrota y nos convertimos en victimarios declarando la derrota sobre otros. Líbranos, Señor. Sánanos, Señor, de las palabras de incapacidad. Y líbranos de ser personas que incapaciten a otros por medio de armas invisibles, de las palabras. Líbranos, Señor, de las palabras de menosprecio. Y sánanos si hemos sido menospreciados por otros. Límpianos hoy, Señor, si hemos dejado que las maldiciones se acumulen en nuestro corazón porque no las hemos rechazado y hemos creído la maldición y no hemos creído la bendición que recibimos por Jesús. Gracias porque Él fue hecho maldito en el madero. Gracias porque Él fue hecho maldito en la cruz para que sobre nosotros venga la bendición de Abraham. Te bendeciré y será bendición. Y en ti serán benditas las familias de la tierra. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos creído la maldición. Y por creerla hemos perdido la bendición. Pero gracias porque ahí está todavía. Para que podamos tomarla. Y te rogamos que nos hagas ser personas que sacan palabras de ánimo, palabras de fe y palabras de victoria en medio de la oscuridad de este mundo. Señor, son las palabras del Maestro y son las palabras de Jesús. Es su actitud y su corazón que por su Espíritu hoy vive en nosotros. Y hoy te rogamos y te pedimos que en medio de este mundo oscuro, lleno de palabras que incapacitan, que matan, que derrotan, nosotros podamos utilizar nuestra lengua para bendición. Que nuestra lengua sea no de muerte, sino de vida. Y danos poder en esas palabras de vida. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador. Amén.